transmisiones, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
All right. Padre, te amamos y te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos a ti y te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu verdad y gracias por la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Te damos gracias por ello. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Oímos de ti, Señor, porque queremos oír de ti nada más. Gracias te damos. Amén. Ok, Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Note que la vez pasada hablamos algo titulado confianza. Hoy voy a seguir como una segunda parte, pero vamos a decir, puede Dios confiar en usted. Antes de empezar a grabar, le pregunté aquí a uno de mis hermanos y contestó muy bien las dos áreas. Primera, la confianza se manifiesta o se divide en tres áreas, tres cosas para confianza, tres áreas. La primera es, ¿puede usted confiar en Dios? Y es muy común, rápidamente, a veces la gente dice, oye, yo confío en Dios. Si yo les preguntara a todos ustedes, no sé por qué me da que todos ustedes me iban a decir que sí confían en Dios. Bueno, pero confiar en Dios lleva obras correspondientes, ¿sí? Tres áreas de confianza. Confianza no es algo que se pida. Dios, por ejemplo, Dios lo ama a usted igual, pero lo que vamos a ver es, ¿puede Dios confiar en nosotros? Pero haciendo un repaso, como le dije, haciendo un repaso de esto, Nubia me preparó estas cosas. Se nota que está la mano de Nubia aquí, ¿verdad? Porque todo viene en orden, así todo. Bien, tres áreas de confianza. Esto es algo que ella notó, hizo notas muy buenas. Estas notas son las que van a venir en la sección de estudios bíblicos. No es sección de estudios bíblicos. Es lo que va a venir, bueno, como se llame. Y en la guía de estudios, gracias. Entonces, es que estoy pensando cómo voy a entregar esto y luego no, como, por eso les digo, cada quien aquí, yo les delego responsabilidades a la gente. Y en las guías de estudios bíblicos, la confianza se divide en tres áreas. Es yo confiando en Dios o usted confiando en Dios, lo estoy leyendo en primera persona. Y luego confianza entre nosotros, ¿sí? Pero déjeme decir algo que tal vez no mencioné cuando hablo de confianza en Dios, porque es muy pronto, podemos decir, si usted le hace una encuesta y le pregunta a la mayoría de los cristianos, la mayoría de los cristianos van a decir que ellos confían en Dios. No sé si sea verdad, porque confianza en Dios se demuestra con hechos. Igual, si yo confío en Dios, no importa qué situación esté pasando, qué esté pasando en mi vida, voy a actuar en la palabra de Dios, en lo que yo sé, voy a actuar guiado por el Señor, no voy a tomar mis propias decisiones, sino que yo voy a actuar en lo que yo sé, ¿sí? Y ahí puedes saber si yo estoy con, hágalo para usted, ¿ok? Usted o yo, vamos a decir yo y usted está confiando en Dios. Si viene un problema y se quiere desbaratar le gana la duda, el temor, es muy sencillo. Confianza tiene que ver con fe. Le voy a dar dos áreas, bien rápido. ¿Siente temor? Duda, incredulidad y temor, no está en fe. Así de simple y sencillo. Sin condenar a nadie, pero así es. Fuego, pum, o algo así. Es la verdad. Sí. Voy a dejar que esto se asiente un rato. Me voy a sentar aquí. Otra vez, ¿sientes temor? O sea, duda, incredulidad, no está en fe. Simplemente no está en fe. Fe y confianza es eso, es seguridad en Dios, no importa qué esté pasando. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cuál es la fuente de la fe? La palabra. La palabra de Dios es la fuente de su fe. Hay temor, hay duda, entonces tenemos que volver a las bases. Amén, es todo. No importa qué esté pasando, porque ya entiendo por qué la mayoría se quedaron callados, porque quiere decir que entonces, ¿qué es lo que siento? Por ejemplo, yo he pasado en situaciones donde puedo sentir ese temor, puedo sentir esa duda o puedo sentir esa incredulidad, puedo sentir cuando quiere venir o quiere empezar a trabajar, pero rápido la paro. Y si empiezo a batallar, entonces voy a la palabra. Amén. Así de simple y sencillo. Para no engañarnos si de verdad estamos en fe, nomás decir muy fácil, estoy en fe. Si hay duda, hay temor, no está en fe, es todo. ¿Sí? Sin condenar a nadie, pero así es como trabaja. Entonces tienes que estar plenamente convencido. ¿Se acuerda que Abraham estaba como plenamente convencido en cualquier situación? Y hay veces que, no sé si les ha pasado, pero hay veces, a mí me ha pasado, a Nubia nos ha pasado, que a veces tenemos más de dos problemas. ¿Sí? Dos o tres ataques, dos o tres circunstancias, cuatro circunstancias al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces tengo que usar mi fe y tenemos que ponernos aquí en la palabra de Dios. Y una característica de fe es esta, o dos características: paz y gozo. Ok, otra vez, paz y gozo. ¿Sí? Es una característica de fe: paz, gozo. Puedo mencionar otras cosas, seguridad, pero hablando de los frutos del espíritu humano. Amén. Hay veces no me gustan los resultados en las elecciones. México, Estados Unidos, o etcétera, hay otros países con los que tengo cierta relación con gente de allá. Y no me gusta el socialismo y el comunismo, pero ¿sabes qué? No pierdo mi gozo. Porque hay cosas que usted y yo no vamos a cambiar. Amén, pero sí podemos orar y podemos hablar. Y al final de cuentas, Dios se va a encargar de cada uno de nosotros. ¿Así? ¿Amén? ¿A que sí? Y hay que seguirlo. Es parte de lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, pero al mismo tiempo, etcétera, etcétera. No tenemos que andar tampoco preocupados, desanimados, con odios, rencores, ni nada de eso. ¿Alguien diga amén? Ah, ok. Buenos puntos que le acabo de dar, ¿verdad? ¿A que sí? Bien. Entonces, lo que voy a tratar ahora, ¿puede alguien confiar? El segundo punto que tratamos de confianza es entre nosotros. Podemos confiar entre nosotros, y ese está muy relacionado al punto número 3, que es, ¿puede Dios confiar en nosotros? O sea, ¿puede Dios confiar en mí? ¿Puede Dios confiar en usted? Está muy relacionado cuando hablas, cuando tratas con personas, por ejemplo, y esto le va a ayudar en la vida. Y muchas veces Dios va a abrir oportunidades. Yo he conocido muchos cristianos que Dios les abre oportunidades, pero ellos mismos las cierran. No es Dios. Puede ser el diablo, pero ellos le dieron la oportunidad. Por ejemplo, si usted llega tarde a su trabajo o a donde quiera que llegue, eso indica indisciplina. ¿Ok? Eso indica falta de interés. Entonces nunca va a subir en la vida. Y puede estar usted clamando algo, pero si usted, aunque tenga un negocio, ¿sabías tú que no sé cuántos de ustedes tengan su propio negocio? Muchas veces decimos, tengo mi propio negocio o trabajo para mí mismo, yo soy mi propio patrón. Y está bien cuando lo decimos para dar a entender si estamos platicando con alguien más. Pero realmente nadie trabajamos solos. ¿Sí? Cuando yo voy a vender unos becerros, tienen que estar a cierto peso o a cierta edad. Cuando voy a vender borregos, los compradores me piden cierta edad o cierto peso. O me piden más machos que hembras, o más hembras que machos. Y si no cumplo con esos requisitos, no me los pagan bien. ¿Me explico? Nadie realmente, aunque usted tenga su propio trabajo, siempre está involucrado, aunque usted sea su propio patrón, siempre está trabajando con alguien más o para alguien más. No porque no vaya a una fábrica o trabaje en el gobierno o lo que sea, quiere decir que usted está trabajando para alguien más. Y hay algo que se llama reputación. Te empiezas a dar a conocer porque llegas temprano o llegas tarde. Porque dices que sí. Y lo peor del caso es que en el mundo lo he visto muy mal. Yo me acuerdo de una persona que hizo la electricidad aquí hace muchos años. Es una persona que no puedes confiar en él. Es de aquí, de Douglas. No le ha ido bien en la vida. La otra vez le pregunté a alguien que es familiar de él, le dije, ¿cómo está fulano de tal? Ahora, el hombre me cae muy bien. Sin embargo, la fama que él tiene aquí en Douglas es de una persona irresponsable. Pero ¿qué hay cuando tienen esa fama a alguien que se diga creyente? Amén. Y ya vimos, vea la primera parte de esto de confianza. Hay confianza, se puede confiar en su palabra. Mire, usted sabe qué hace a Dios diferente de otros dioses paganos: su palabra. Puede confiar en Dios porque Él y su palabra son uno. Usted es tan bueno o tan malo como sea su palabra. ¡Pum! Amén. ¿Sí? Y eso le va a abrir puertas o le va a cerrar puertas. En el Salmo 75, y luego que somos, debemos de ser que luz, que a que sí. Salmos 75, vaya conmigo ahí por favor. Y en el versículo 6, ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene la promoción o el enaltecimiento, quiere decir Dios te va a exaltar o enaltecer. Mas Dios, ¿quién? Es el juez. A este humilla y aquel enaltece o promueve. En el verso 7, 75, 6 o 7. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional. En esos dos versículos, 75, 6 y verso 7, por favor. Note, la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur. 7. Sino que es Dios el que juzga o el que exalta. A unos humilla y a otros exalta. Sí, el contexto es exaltación. Amén. Entonces, Dios puede confiar en usted, en su palabra, en esto. Ya todos nosotros tal vez a veces, yo trato de lo más que puedo, pero a veces le digo a la gente, cooperen conmigo. Si yo le digo, te voy a dar esto o vamos a hacer esto, y no ve que lo hago, realmente tengo, usted no es la única persona con la que trato, ¿me entiende? Pero siempre les digo, acuérdame, a veces le digo a personas, acuérdame por favor, o algo, porque pues, normalmente voy a cumplir lo que digo. Voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Como dije, nunca llego tarde. Es algo que... Y mire lo que pasa. Podemos usar todo lo que pasa, ¿ok? Circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando... Yo sé, algunos de ustedes vienen del trabajo y todo eso. Pero estoy hablando así cuando vienes de tu casa o algo así. ¿Sí me explico? Y llegas y lo... Oh, es que pasó esto, es que pasó el otro. Si usted se acostumbra y se disciplina y usa su fe y su autoridad, va a ser menos las veces que usted le va a pasar algo, porque el diablo ya no va a poder jugar con usted. Le platiqué, creo que fue en esta serie, ¿verdad? Cuando trabajé, vivía en Mesa, Arizona. Normalmente trabajaba al norte de Phoenix o en Scottsdale, Arizona. Tenía que viajar 40 minutos, 45 minutos, una hora, hora 20, depende del tráfico por el freeway, y nunca llegué tarde. Y más cuando fui jefe de cuadrilla, yo tenía que ponerle ejemplo a los que trabajaban conmigo. Y como un par de veces algo tuvo que ver con una ponchadura de una llanta, le llamé a uno de los trabajadores y le dije, mira, ve haciendo esto, haz esto, 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 y le dije lo que me pasó. Pero si tú les preguntaras a esas personas, en años que trabajamos juntos, nunca volvieron a ver que yo llegaba tarde. Si yo le decía a las 7, si yo llegaba a las puras 7, ya llegaba tarde. Un hombre, una mujer de integridad llega antes. La gente de antes, ¿cuántos se acuerdan de la gente de antes? Tus abuelos, tus tíos de antes, no sé. Mi tata decía así, el papá de mi papá me decía, es mejor esperar a que te esperen. Y no tenían mucho conocimiento de la Biblia. Y muchas veces personas se cierran las puertas de oportunidades en trabajos o algo que Dios les abrió por su manera de ser. Póngase a pensar, esto que le digo, ¿es feo a poco no? Es feo que alguien confíe en usted y que lo defraude en cualquier área, gloria a Dios, qué callados están, pero esa es parte, ¿sabes una cosa? Creo que todos van a entender lo que voy a decir, si yo ahorita estuviera hablando de dones de sanidades y cómo fluir en el espíritu y estuviera predicando, más bien no enseñando, pero predicando de sanidad y profetizando, la mayoría de la gente, aún gente que me ve en televisión y me ve en radio, les iba a interesar más. Y está bien, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero este tipo de enseñanzas son las que nos maduran espiritualmente. La otra la ocupamos, pero no te madura. Porque cuando predicamos sanidad y predicamos y predicar, que si proclamar, entonces el Espíritu Santo nos ayuda, vemos señales, gente sana, y todo eso lo creemos y es bueno y necesario. ¿Entienden eso? Sí, no estoy hablando en contra. Creo en eso. Pero lo que te quiero decir, que ese no podemos vivir nada más de eso. Este tipo de enseñanza es lo que nos madura espiritualmente. Amén. ¿Sí se entendió lo que dije, verdad? Ok, estamos hablando de madurez espiritual aquí o confianza, pero estamos hablando de cosas que nos llevan a la madurez. All right. Ahora, vamos a ver algo aquí. La última vez que vimos algunos versículos. Me voy a ir a Filipenses, que fue de los últimos que mencioné. Y Pablo tenía muchos asociados, gente que le ayudaba y líderes. Sin embargo, él dijo algo muy interesante en el capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Note, habló de confianza en Dios, pero dijo así. Pues la palabra espero, 2:19 de Filipenses, es la palabra confío. ¿Sí? Confío en el Señor. Creo que en inglés, ponlo en inglés. I trust in the Lord, creo que dice así. But I trust in the Lord Jesus. ¿Te fijas? I trust quiere decir confío. Esa es la mejor traducción. Reina Valera tradujo espero. No es la mejor palabra. Es confío en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Esa palabra ánimo quiere decir del mismo espíritu o que piense igual y que tan sinceramente se interese por ustedes, por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Otra vez, pues a ninguno tengo del mismo ánimo o del mismo espíritu. Note el versículo 20. ¿Así? Okay. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional, verso 20. No tengo a nadie más que como él se preocupe de ver. Está peor esta. Esta versión se preocupe. Ok, Nueva Traducción Viviente. No cuento con nadie como Timoteo quien se preocupe. Igual, no muy buenas palabras, preocupar. Bueno, pero Timoteo nos andaba preocupando. Gracias. NBLH. Pues a nadie más tengo del mismo sentir. Bueno, todavía, pero sentir aquí más que mismo sentir está hablando de la misma mente. Let me see. La King James Version. Dice, for I have no man, like-minded. ¿Te fijas? Like-minded, de la misma mente. Mind, de mente. Like-minded, o sea, de la misma mente. For I have no man, like-minded. ¿La ves? La New King James Version. La nueva versión. Ok. For I have, otra vez, no one like-minded. Ahí está. Like-minded, o sea, de la misma mente. ¿Sí? Like, igual, como, quieres like. ¿Sí lo entienden? Sí, para algunos de ustedes digan, no pique English, hermano Hughes. Bueno, pero sí lo entiende. No like-minded. Aunque lo mencioné en la serie que estamos estudiando, en la otra serie, ¿usted cree que ministros como ese tipo de personas que hablamos el domingo, si vino y estuvo aquí o lo vio, ¿usted cree que van a prosperar en la vida, van a llegar muy lejos, van a cumplir lo si es que Dios los llamó? ¿Amén? No. Porque se nota que su fuente no es Dios, sino las mismas personas. ¿Sí? Y luego, si es que Dios, porque ¿cuántos saben? Ustedes lo conocen, yo no lo conozco personalmente, yo no puedo asegurar que es un profeta o no, no puedo decir. Pero vamos a decir que de verdad Dios lo llamó a ser profeta. Está ensuciando el oficio del profeta y el oficio del pastor. Estoy refiriéndome a lo que hablé el domingo. Bueno, de la misma manera podemos ensuciar nuestro testimonio como creyentes. Nada más por el hecho de no disciplinar nuestra mente y nuestro cuerpo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Nota que dijo, verso 20 otra vez, a ninguno tengo del mismo ánimo, del mismo que piense igual y que tan sinceramente se interese. Esto es una declaración bien fuerte porque podemos ver en otras partes cómo habló muy bien de Epáfras, de Lucas. Pero, sin embargo, en nuestras vidas entonces vamos a tener que cuidar mucho nuestras relaciones de hermandad en Cristo o amistades, porque vamos a tener muy pocos Timoteos en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Hay pocos Timoteos en nuestras vidas, en el sentido que estamos hablando. Nota el verso 21, dijo el verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Dios. Todos buscan, ¿qué dijo? Lo suyo propio. Quiere decir, necesitamos gentes que sean, como dicen en inglés, selfless. ¿Sabes qué quiere decir selfless? Desinteresados. Que te ocupes más bien del, no del, de lo tuyo, de tus, esto, el otro, lo, tus propios intereses, sino sea más bien el interés y de la otra gente. Que de verdad estemos interesados en servir, en ayudar. Y así, ¿sabes que así debería funcionar una iglesia? Una iglesia local, voy a hablar de una iglesia local, no debería ser una institución religiosa. ¿Sabes qué es cada iglesia local? Debería ser una familia. Normalmente en una familia nos ayudamos unos a otros, ¿a que sí? Estamos interesados por el bien de alguien más, estamos interesados en llegar, decir, voy a llegar temprano para prender el aire acondicionado, para los que vienen a pie o vienen del trabajo, lleguen y esté fresco aquí. Hasta te da frío, ¿verdad? Ahí está el ministerio y las cobijas. No veo las cobijas, ya las usaron todas, que no deberían de estar ahí, ¿sí? ¿Están todas ocupadas ya? Oh, sí, o oh, allá están, ok. Si quieren cobijas. Un hermano que es socio del ministerio me preguntó, porque a veces suelo ser un poco bromista y pensaba que estaba bromeando. Y me dijo, hermano Hughes, ¿de verdad es broma o es en serio? Que dice, no, sí, sí tenemos cobijas. Le dije, es que Dios nos ha bendecido con un buen aire acondicionado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo algo hasta aquí? Sí. Segunda Corintios capítulo 1, verso 18 y 19. Y estoy tratando, puede Dios confiar en usted, pero puede también la gente, los hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, y lo vimos la vez pasada, pero es bueno repasarlo y de ahí entrar aquí algo más. Ya voy por cerrar esta serie y voy a hablar muy pronto, en estos próximos días, acerca de Dios y la familia, porque tiene que ver con lo que Dios nos ha dado, con cosas materiales, con hijos, con etcétera, lo que tenemos. ¿Estamos siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado? Bueno, vamos a verlo con la Biblia. Y la enseñanza, el propósito de la enseñanza, una de ellas es traer que corrección, no nomás reprensión o regaños o cosas así como a veces gente lo puede ver, sino más bien traer corrección y dejar que el Espíritu Santo nos vaya corrigiendo. Segundo a los Corintios, ¿vieron ayer lo que transmitimos Nubia y yo? Estuvo muy bien, ¿verdad? Porque nos hicieron preguntas y en lugar de usar el tiempo aquí, porque quiero terminar esta serie, le dije, Nubia, vamos a hacerlo así y gustó mucho, gracias a Dios. Nada más que estaba haciendo mucho viento. Al final, casi no queríamos cenar ya porque habíamos comido mucha tierra. Y luego se cayó el tripié con el celular o la cámara o lo que sea. ¡Tas! Es del viento. Pero así es, gloria a Dios. Segundo de Corintios 1. ¿Cómo tragamos tierra? Qué barro. Segundo de Corintios 1. Dije, bueno, dicen que la tierra tiene minerales. Así que lo santifiqué nada más. Segundo de Corintios 1, verso 18. No, versículo 16. 15, todo está buenísimo aquí, ¿no? 15. Y con esta confianza, nota, ¿con esta qué? Confianza es lo que estamos hablando. Segundo de Corintios 1, 15. Quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, y luego mire, en forma de pregunta, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Note, lo que pienso hacer, ¿lo pienso hacer según la carne? ¿De verdad fui guiado por Dios? ¿Voy a decir sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Sí y no es algo que, no es algo seguro. Use el lenguaje de la fe y empiece a establecer cosas por fe. Aunque tal vez, hay veces yo sé que pasan cosas, pero no diga, ay, voy a llegar a tu casa a las, allá a pasaditas de las 7. ¿Qué es eso? No es nada seguro. ¿Por qué no? Mejor establézcalo. A las 7, dice, y si pasa algo, bueno, si pasa algo, gracias a Dios que ahora tenemos celulares. Pero es curioso que la gente de antes, ¿cuántos se acuerdan la gente de antes? ¿Cuántos de ustedes les tocó vivir en los pueblos o son de los pueblos antes de los celulares y había lo que le llamaban la caseta? de teléfono, o sea, ¿ok? Bueno, yo me acuerdo que una vez mi abuelo paterno y yo íbamos a ir a una parte y esa gente se manejaba así, no había celulares, no había texto, no había nada de eso. ¿Y cómo esa gente podía cumplir? Y no tenían la Biblia y no hablaban en lenguas. Hay algo que está cambiando, porque ¿cómo estas personas podías confiar en ellos, en las palabras de ellos? Una vez íbamos a ir por un toro aquí a Bacuachi, Sonora. Y me dijo mi abuelo, a las 5 de la mañana ya tenemos que estar en el carro prendido. No, pues yo me fui, acuérdate, Ignacio Hughes, hace, no Asociación Civil, pero antes de Cristo. Había algo ahí, una fiesta o algo así, pues como era mundano, pues me fui para allá. Y le dije, pero ¿me dejas ir ahí? Voy a ir a la... Y dijo, bueno, nada más te digo esto, me dijo. Ya tenía 18, 19 años, pero me dijo, te digo esto, a las 5 de la mañana en el carro. Pues llegué a la 1, 2. No crees que me levanté, pues cuando me levanté apenas y me fui arrastrando para a la regadera para despertarme. Y cuando salí eran las 5 y 5, estaba todo oscuro. Y dije, 5 y 5. Dije, dime, no está todavía el hombre ahí. Estaba refiriéndome a mi abuelo. Abrí el carro, lo prendí. Cuando prendí las luces, me asusté, estaba a un lado, ya estaba dentro del carro. Y me dijo, te dije que a las 5. Y voy, tata, qué exagerado, son las 5:05. Era un mundano. El problema es que ahora sí viven los cristianos. Pero me dijo, un hombre cumple su palabra. Y tú quedaste que a las 5 ibas a estar aquí. Y tú me dijiste que sí. Desde su casa hasta Moctezuma no dije ni una palabra, no había qué hacer. Y yo iba manejando, no hablé por la vergüenza que me dio. Esa gente valoraba lo que salía de su boca. Yo creo que por eso esa gente le daba gracias a Dios, se sentaban a comer y hacían esto, mira. Una simple oración, no andaban con fórmulas, ¿no?, en el nombre de Jesús, ni nada de eso. Pero había un corazón sincero, decían. Señor, te damos gracias por estos sagrados alimentos. Santifícalos, o a veces ni decían, nomás decían, te damos gracias por los sagrados alimentos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se persignaban y comían. ¿Y sabes qué? Se enfermaban menos que los cristianos de ahora. Había una fe pura, no había formularios, ni formulismos, ni palabras vanas. Había un corazón, y de la abundancia del corazón, que dice la boca que habla. Entonces hablaban conforme a su corazón. Es el problema, que hoy en día se habla en base a emoción. No estoy diciendo que hagamos eso, no necesitamos persignarnos nosotros o algo así. Pero si vamos a hablar palabras que sean de fe, ¿okay? Palabras de fe y palabras verdaderas. Alguien dígame. Gloria a Dios. Y es bueno hacerlo. El martes pasado no estuve aquí, venía en la carretera y desde más de 2 horas orando en el Espíritu. Porque es un compromiso, no nomás es un beneficio para mí, es un beneficio para cuando estoy orando por alguien, levantando la oración. Amén. Amén. Es bueno, ¿verdad? ¿A que sí? Más de 2 horas puedes hablar y puedes orar bastante, sin interrupciones. Bien, note en el versículo 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido ¿qué? Sí, ¿en qué? En Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué? Sí, nota que no dice todas las promesas de Dios son sí y no. O a ver qué pasa. Entonces, si quiere un consejo, acostúmbrese a dar una hora exacta. No le hace que si algo pasa. Yo sé que a veces pasan cosas, pero si usted empieza a echar su fe a andar, usted no va a engañar su alma. Palabras son importantes en el reino de Dios. y usted establece algo, su espíritu lo va a impulsar a lograr eso. Porque aquí en el espíritu es donde vive el Señor Jesucristo. ¿Lo entendió? ¿Sí? Vaya un momento ahora a... Gracias, Señor. Mateo. ¿Dónde está esto? En Mateo. Tú sí sea sí, tú no sea qué. No. Gracias, Señor. Capítulo 5, verso 37. Entonces va a hallar gracia y favor delante de los hombres. Mateo capítulo 5, verso 37. Pero vuestro hablar sea vuestro hablar sí, sí, o sea, en otras palabras, no, no. Porque lo que es más de esto, lo que es más de esto, de mal procede. Si usted está hablando con alguien y le tiene que decir, te lo juro, algo no está bien. Amén. No tuviera que decir así. ¿Es sí o es no? Si no puede, si Dios no le dirigió a hacer algo, si Dios, nada más es no, hermano. O sí. Sí o no, o pasaditas o pasadas o esto o el otro, es no hay algo seguro. Empiece a hablar. Cuando usted ora por sanidad, ora así, Señor. A ver qué pasa, si me quiere sanar o no, ¿verdad? Establece lo que quiere con la palabra. Bueno, establezca cosas en la vida. Y eso lo va a impulsar. El Espíritu de Dios lo va a ayudar. Sé, porque algunos de ustedes están pensando, ya, pero hay veces. Ya, es cierto, a veces pueden pasar cosas. Hay veces pueden pasar cosas. Pero hoy en día tenemos un celular. Pero la gente de antes no tenía. ¿A qué no? Una vez también pasó algo con la gente de antes. Este hombre iba a llegar a un pueblo y le dijo, esta persona le dijo, ¿sabes qué? Le dijo a mi abuelo, ahí te voy a ver. Y le dijo así, te voy a ver ahí a las, ahí voy a estar en tu casa a las 6 de la mañana. Y cuando esa gente decía, ahí voy a estar en tu casa a las 6 de la mañana, vale más que les creyeras que iban a estar ahí, porque iban a estar ahí. Nada de que, tal vez van a llegar después, nada, ahí te iban a estar tocando la puerta hasta 5 o 10 minutos antes. ¿Ok? Pero ¿sabes qué pasó? Se llegaron las 6 de la mañana y nada. Y las 7 de la mañana y nada. ¿Y sabes qué dijo mi abuelo? Dijo así, algo pasó, dijo. Dios guarde, no le haya pasado algo en la sierra, se haya volteado, un choque o algo, algo pasó. Le dije, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Porque él dijo que iba a estar aquí a las 6 de la mañana. Era curioso cómo se conocen la gente, ¿verdad? Era curioso. Y de ahí fue aprendiendo. Porque hay veces esa gente te decía la verdad, te hirieran o no, te decían la verdad. La intención de ellos no era herir, pero te decían la verdad. Y le dije, o sea que si yo te digo que iba a estar aquí a las 6 de la mañana y vieras que no llegaras, no ibas a estar pensando lo mismo. Estaba con el pie cruzado en una mecedora con una taza de café, prieto, el café negro. Sí. Le tomó un sorbo y siguió mirando hacia enfrente y nunca me contestó. O sea, queriendo decir que si yo le hubiera dicho a las 6 y vio que no llegara, no hubiera pensado nada. Pero eso... ¿Qué crees? Me obligó que cuando después le empecé a decir a tales horas voy a salir de Hermosillo a tales horas, se calculaba y le decía aquí tengo que estar a tales horas. Porque dije, ouch. Y ellos no andaban con que te ofendí, perdóname o algo así. Pero eso te hacía madurar. Sí, sí recibías. Ya. Yeah. Hay algunos de ustedes le dicen a la gente, ahí voy a llegar a las 10 de la mañana. Y a las 10 vas saliendo de tu casa. Tiren, 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 tiren Bueno, estaríamos bien, ¿verdad? Que tú sí seas sí, tú no, no. Empieza a establecer cosas. Así como establece sanidad, establece este va a ser mi mejor año, lo creo, etcétera. Establece cosas en su vida personal. Porque entonces puede Dios confiar en usted igual. Una vez estaba hablando ahora si Dios puede confiar. Ahorita voy, téngalo esto también de Dios hacia usted, ¿ok? Hacia nosotros. Le voy a decir otra anécdota. Hace muchos años, hace muchos, muchos años, era 2006, por ahí 2007, fui a Phoenix a predicar, ya vivía aquí en Douglas. Y era un desastre. El pastor me dijo, a las 10 empezamos, eran las 10 y 15 y todavía no empezaban. Tenía cuatro ujieres, todos llegaron tarde, todos llegaron apurados. Se subió el de uno de la alabanza, ya habían empezado tarde, y cuando de repente se subió uno que tocaba la guitarra o algo así. Era un desastre. Le dije al pastor, oye, cuando salimos, terminamos, salimos tarde, porque todo empezó tarde. Le dije, ¿te puedo dar un consejo? Le tenía confianza, no todos les digo esto, pero le dije a él le tenía algo de confianza. Le dije, ¿te puedo dar un consejo? Sí. ¿Por qué no estableces una hora y a esas horas empiezas y hablas con la gente que te va a ayudar? Y dile, oye, lleguen temprano, si no, no los uses. No, dijo, es que, mira, dijo, la iglesia está chiquita. Dijo, ya, cuando tenga más gente lo voy a hacer. Le dije, nunca vas a llegar a algo más. Dios no te va, ¿por qué? Dios no te va a exaltar. Porque si no puedes con lo que tienes ahorita, no vas a poder con lo demás. ¿Y sabes qué pasó? Esa iglesia el día de hoy ya no existe. Nunca creció más. All right. ¿Están bien? ¿A gusto? Suave el aire acondicionado, ¿verdad? ¿Está bien? Gloria a Dios, ¿están tranquilos? ¿Sí? Ok, vamos a seguir. Lucas capítulo 16 ahora. ¿Puede Dios confiar en usted? De hecho, creo que tengo el tiempo de hacerlo. All right. Guarde su lugar ahí en Lucas un momento. Gracias por el Espíritu de Dios me está recordando de otra parte de la Escritura. Yep. No sé si quiera ir, pero si voy va a ser bueno, ¿verdad? Sí, va a ser bueno si voy. Creo que va a ser bueno. Ahí en el libro de los Reyes, en el capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, antes de ir a Lucas, porque ahí lo vamos a conectar con eso. ¿Está aprendiendo algo? Sí. ¿Puede Dios confiar en usted? Fíjese, Dios le ha dado de su fe, Dios le ha dado de su espíritu. ¿Qué está haciendo con ellos? ¿Lo está usando en contra de las circunstancias? Aún puede usar su fe en lo que estoy diciendo, empiece a establecer cosas, empiece a disciplinar su vida. Le va a costar, es cierto, va a costar, más si no está impuesto, le va a costar. Pero hay aproximadamente 20, 21 días que su carne se va a alinear para formar un nuevo hábito, digo. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Note, verso 2. Y vino a él palabra de Jehová, le habló a Elías, del Señor hablándole a Elías. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Note el 5. Y él fue e hizo, ¿él fue y qué? E hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tiene que entender que en esto, por medio de Dios, lo que sucedió era, si usted recuerda aquí lo que estaba pasando, el pueblo de Israel estaba metido en idolatría, y estaba sucediendo que había tanta idolatría y tanta desobediencia. Entonces él habló una palabra en el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, al rey Acab, al esposo de la reina Jezabel. Los dos eran tanto él como ella eran perversos. Usted y yo hemos estudiado esto. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y como no había lluvia, ¿sabes lo que había? Había hambre, había hambruna. Ahora, note este primer punto aquí. Dios le estaba alimentando a él. Si él no hubiera hecho, él no se hubiera ido al arroyo, no, los cuervos no hubieran ido. Y si hubieran ido, pues hubieran dejado caer la carne y el pan. Eran hamburguesas, te fijas, era pan y carne. Pero le hubiera dejado caer ahí el pan y carne. Si hubiera sido Elías de Sonora, le hubiera dejado caer unas tortillas o vaqueras. Que sí. Ahí van las vaqueras. Bien. Y se lo hubieran comido los coyotes o algo más. Él no lo hubiera recibido. Por eso estoy diciendo, quieres llegar a algo más, tienes que ser fiel, disciplinado con lo que Dios te ha dado. Por eso tenemos este lugar lo más limpio posible y lo cuidamos. Amén. Luego, note, dijo, pasado algunos días, verso 7, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él, note cómo empieza el 8, vino luego, ¿luego que qué? Luego que Elías hizo lo que Dios le había dicho. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Igual Dios le estaba enseñando algo a la viuda también. Pero quiero que vea esto y quiero que el Espíritu Santo le va a ayudar a verlo. Note algo aquí, note. Note cómo en el versículo 7 dice así, pasado algunos días se secó el arroyo. A veces la palabra días, porque en el versículo 15 dice que ella y su casa comieron muchos que días, pero aquí se está refiriendo a 3 años y medio, lo que duró el tiempo de la sequía y el hambre que hubo en Israel. Sí. Sin embargo, aquí días podría ser, no sé, podría haber estado semanas ahí, pudo haber estado meses, no lo sabemos a ciencia cierta. Sin embargo, comió aquí, hubo más, hubo o sea, fue de un nivel a otro nivel. Okay, vamos a leer algo de la historia, aunque ya hemos leído, pero tiene que ver con lo que estoy hablando. ¿Puede Dios confiar en usted? Dios tuvo que confiar, o sea, en otras palabras, Dios confió en Elías. Elías hizo lo que Dios le dijo hasta ese momento. ¿Cuántos han leído toda la historia? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Después Elías se, como decimos vulgarmente, se rajó, se echó para atrás. ¿Y sabes qué pasó? Dios ya no pudo confiar en él y tuvo que levantar a otro. Entonces no quiere que Dios levante a otro y le tome su trabajo. Porque la obra o lo que tengamos que hacer se va a hacer. O también, no nomás en la obra, en su vida personal, hay otros que están creyendo a Dios también por un negocio igual que el que usted tiene. Entonces Dios va a usar esos clientes. Porque si usted no los aprecia, entonces también Dios ama a otra gente o a otro creyente que esté creyendo por lo mismo que usted. Amén. Si empieza a caminar en humildad y deja de pensar que usted es la última Coca-Cola en el desierto o algo así, pues. Porque si Dios le abre puertas y nosotros con nuestra actitud y nuestra desobediencia nomás las cerramos, porque ¿será que nos creemos indispensables, insustituibles? Es una pregunta para que la meditemos o decir gracias, Señor. Amén. Por lo que nos has dado. Vino luego el palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí. Nota que la viuda esta había mostrado algo, que no pierda su lugar ahí esta mujer viuda. En Lucas capítulo 4, vaya un momento para allá. Vamos a ver algo aquí interesante. Lucas, el capítulo 4, gloria a Dios. No quiero perder mi lugar aquí. Voy a usar esto. Lucas 4, nota. Verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, Y hubo una gran hambre en toda la tierra, que nos revela 3 años y medio. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Nota que dice que había muchas viudas. ¿Por qué fue Elías enviado específicamente a esa viuda en Sarepta? Si ves el patrón de conducta de Dios y su palabra, la Biblia no nos lo dice aquí, pero esa mujer tuvo que haber sido fiel en otras áreas con Dios. Estamos hablando de confianza. Quiere decir, Dios le tenía confianza a esa mujer que iba a hacer lo que Dios le dijo. Por eso tengo que predicar así, tengo que enseñar renglón tras renglón. Por eso doy tantos ejemplos, porque el Señor hace años atrás me dijo: enseña por precepto y ejemplo. La boca del justo alimenta a muchos. Y por eso tengo que enseñar la palabra, renglón tras renglón. Quisiera a veces predicar, pero tengo que ser fiel con lo que Dios me dijo. Amén. Note esto. Pero a ninguna de ellas fue enviado. Note esas palabras. A ninguna de ellas, a ninguna. Note en el verso 25, dice: muchas viudas había en Israel. Muchas en el griego a veces quiere decir multitudes. Puede hablar de miles o cientos. Pero a una le habló, a una le encargó algo. Qué tremendo que sí. Gloria a Dios. A ninguna de ellas fue enviado. Quiere decir que hubo algo. Vamos a regresarnos a donde estamos en Lucas. Perdón, en Reyes. Gracias, en Reyes. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, dale un poquito de oportunidad a esta mujer. Podemos decir: no, no había fe o algo así. Pero espérame, la mujer, Dios había visto, había hecho otras cosas para Dios. Dios la había usado en algo. Algo había, porque nada más, porque fue ella, Dios la escogió para esta asignación. Pero Dios le estaba enseñando a esta mujer confianza también. Y aunque tal vez tuvo un poco de duda, rectificó. ¿Cómo sé? Porque hizo lo al final. Ya me imagino si hubiera habido periódicos en aquellos días o redes sociales. Predicador le pide a mujer que le dé comer a él. Lo que pasa es que aquí Dios estaba usando un principio de enseñarle confianza. Le estaba diciendo: siembra en el reino de Dios. En ese momento Elías representaba el reino de Dios. No estamos hablando de tranzas como lo que hablamos el domingo. Aquí Dios estaba enseñando algo. Y vemos el resultado. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Qué hizo? Elías, con palabras de fe, contrarrestó y le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Bueno, si eres de aquí de Sonora, torta, si te imaginas un pan virote o algo así, ¿no? Con chorizo, con huevo o algo así. Era como un pan grande, ¿sí? Un pan grande. He visto los panes en España, cómo son grandes así, un pan así. Como en Italia, todos los panes grandes así, muy ricos. Nota: y hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y a veces torta también en países como Venezuela le llaman al pastel, así como hermano Mora, me guardan torta, o sea, para decir, darme pastel o algo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Nota aquí entonces que fue el Señor nos reveló que eran 3 años y medio. Aquí no le dijo después de 3 años y medio. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Aquí te fijaste que rectificó. Primero dudó, pero hubo palabras que contrarrestaron el temor. Y ella, ¿qué hizo ella? Ella recibió esas palabras, recibió la corrección y actuó en esa fe. ¿A que sí? ¿Lo puedes ver? Ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Vemos esos muchos días que son que 3 años y medio, nos revela el Señor. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiero que veas algo. ¿Te fijaste cómo Elías? Vamos a hablar de Elías primero y luego la viuda. ¿Cuántos están viendo ahí el patrón de conducta? No había comida, había hambruna. El ganado se estaba muriendo, no había cosecha. ¿Vamos bien? Elías necesitaba comer. Era el hombre de Dios que estaba trayendo. Dios lo estaba usando a él ahí. Y le empieza a decir, ¿sabes qué? Vete al arroyo. Luego él obedece. Dios lo alimenta ahí. Días o semanas o lo que sea. Y luego de ahí se va con la viuda. Si usted nada más lee esta área de la Biblia, la historia aquí, y hay algunos datos históricos, no hay nada a ciencia cierta, pero muchos maestros creen que Elías, como estaba ahí, Elías iba y se alimentaba, porque no dice nada más dónde después. O sea, Elías comió, pero comió una vez nada más. Entonces, de alguna área, de alguna manera, había hambre en toda la tierra, él tenía que ir a volver a comer ahí. Y había, por eso el Señor no nomás suplió para la viuda y su hijo, sino que también, nota que lo que le dijo, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, 15, y comió él, ella y su casa muchos días o 3 años y medio, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho, ¿qué? Por Elías. ¿Qué hizo la viuda? Ahora la viuda estaba cuidando del hombre de Dios. ¿Viste que no hubo tranzas ahí? ¿No hubo manipulación? Tanto la viuda en amor a Dios, en agradecimiento y al hombre de Dios lo sustentó, pero te fijaste que no había manipulación. Es bien importante. Porque la mujer aprendió que Dios era su fuente y Elías también que Dios era su fuente. Dios usa gente aquí, es cierto, pero es Dios quien habla a los corazones. Y cuando la gente responde, entonces cuando Dios manda bendición o las leyes de la siembra y la cosecha empiezan a operar. ¿Se entiende eso? Y Elías tuvo que haber comido todo ese tiempo porque no había comida. Bien, fíjate cómo, pero ahora vamos a ver otra área aquí también. ¿Cómo va ahora? Te dije primero de Elías. Elías estaba en el arroyo, no había comida, luego le dijo vete al arroyo, y luego del arroyo comió aquí por bastante tiempo. Ahora vamos a ver algo más de la mujer. La mujer también, por un momento vio las circunstancias, vio que había hambre en todo Israel, vio que no había comida y quiso entrar temor y dijo, nada más tengo esto, voy a preparar algo y luego después nos vamos a morir. Y la mujer, y Elías le dijo no, y ella recibió las palabras de fe, se sometió a las palabras en ese espíritu de fe, actuó en lo que Dios le dijo a través del profeta. Acuérdate, Elías traía la palabra ahí en ese momento, lo creyó, ella actúa. Viene comida, pero no nomás comida, mira lo que pasa después. ¿Te fijas cómo dije? Tiene que ver Dios, Dios pudo confiar en la viuda. Y tuvo que confiar en Elías y en la viuda. Y cuando ellos actuaron, vieron el poder de Dios manifestarse. Después de eso, verso 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, o sea, se murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memorias mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, de su regazo, y lo llevó al aposento. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Acuérdense que ellos en el primer pacto pensaban que Si algo bueno pasaba era Dios, si algo malo pasaba era Dios. Sí, téngales misericordia un poco, pero usted no hable así. Y clamando a Jehová dijo, verso 21, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bien. Fíjate cómo fue de un nivel a otro nivel la mujer. Bueno, es lo mismo para nosotros. Pero puede Dios confiar en nosotros. Puede Dios. Hace años, muchos años, el Señor me dijo a mí, cuando alguien te invite a predicar y enseñar la palabra, no vas a pedir ninguna ofrenda, no vas a poner, voy a ir por tanto, si me pagas esto, voy si esto, no vas a hablar nada de dinero. Si yo te digo que vayas, es porque yo quiero que vayas a bendecir mi gente, a bendecir la gente con la palabra. Si tú me crees, yo te voy a suplir a ti, tú no vas a hablar nada de dinero. No metas dinero en las conversaciones cuando hables con pastores o gente que te invite. Bien, tuve que hacerlo así. ¿Y sabes qué pasó? A veces era difícil porque yo iba, por decir así, ponía tanto dinero en el hotel, en los aviones. Y cuando me daban una ofrenda, yo no la pedía, pero cuando ellos me daban una ofrenda, si en una, me vas a poner un número cerrado, está bien, ahorita gastas más que eso, pero si usabas $2,000, me daban 1,000 o 1,200 o 900. Pero Dios me estaba bendiciendo. Hubo veces donde, gloria a Dios, yo me regresaba contento, gracias Señor, con esta ofrenda. Y luego, siempre Dios se manifestaba ahí. De repente, alguien me llamaba y me acuerdo una vez llegaron unos anglosajones jóvenes que eran cazadores, nos compraron como 5 marranos bien gordos. De ahí salió y sobró todo eso. No nomás yo hice negocio para mí, sino que di toda la ofrenda aquí en la iglesia y pude dar todo, o sea, pude dar todo, ¿me entiendes? Más allá de lo que me habían dado de ofrendas. Una y otra y otra y otra y otra vez Dios ha suplido hasta el día de hoy. Por eso hablé lo que hablé el domingo, porque Dios ha suplido, porque en esta iglesia, en este ministerio, usamos miles y miles de dólares por mes, nada más la televisión es cara cada mes. Y Dios le habla a la gente y Dios les pone sembrar. Y gracias a Dios, amén, hasta el día de hoy. Pero esa gente que da y cuando Dios le habla y cuando usted y yo respondemos, entonces ahora Dios está obligado con su palabra, oye lo que dije, con su palabra y las leyes de la siembra y la cosecha, a traer una cosecha. Usted tiene que responder, hablar esa cosecha, ¿a que sí? Sembrar y hablar, ¿a que sí? Amén, amén, pero eso va a pasar. Porque si se fija, me voy a ir un poco a lo que hicimos ayer, esa transmisión que hicimos ayer desde mi casa, una de las preguntas que me mandaron desde fuera, me han dicho eso, o sea, oyen cuando digo, oh, no es una obligación dar, entonces dice, entonces si no es una obligación dar, ¿cómo puedo prosperar a la manera de Dios? O algo así, así era la pregunta, ¿no? O algo así. O sea, queriendo decir, si quieres prosperar a la manera de Dios, sí es cierto, vas a dar, pero lo que quiero decir que tienes que poner tu corazón correcto. Sí, dar, pero también tienes que creerle a Dios por una cosecha. Alguien diga amén. Y tienes que saber también ser sabio de cómo manejas tu dinero. Porque si usted cree siembra de las leyes de la siembra y la cosecha, créame, muchos de ustedes lo han vivido. Va a venir dinero, va a venir finanzas, y van a prosperar y van a ver hacia años hacia atrás y se van a ver ahora y van a ver que viven mucho mejor. Sin embargo, pudiera ser que algunos de ustedes y algunos de ustedes que me vean por televisión o me escuchen por radio o por internet, en tiempos pasados vino el dinero, pero es lo que pasa, hay ideas raras a veces y excesos también en el área del dinero, como vimos con este supuesto pastor o profeta, que empieza a decir, Dios es mi fuente, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, pero tienes deudas. Entonces Dios ha cumplido, pero ahora tienes que usar la sabiduría y pagar deudas. Y hay gente gasta y gasta. Y yo sé, voy a decir esto y algunos, cuando lo he dicho, creo que alguien me dijo, me habló por teléfono. Y me dijo, oh, man, ¿cómo te pones a decir eso? Me dijo, un hombre de fe y prosperidad lo que dijiste. Bueno, Lo mío es ayudar a la gente, y tal vez con esto le voy a ayudar. Hace tiempo, Nubia y yo y mis hijos fuimos a comer, porque a ellos no les gusta salir, especialmente Summer y Kayla son bien especiales, ellas les gusta, ellas, Dios les provee a través de mí, compran sus comidas raras y sus licuados raros, todo, y son muy metódicas y comen lo mismo. O sea, comen lo mismo, es como los caballos comen pura alfalfa. Ellas, no alfalfa, pero comen lo mismo. Entonces, y les funciona y están contentas y son muy disciplinadas en lo que comen, en el ejercicio que hacen y todo. Pero, entonces, por alguna razón, ¿qué era, Nubia? Que fuimos a, por alguna razón fuimos, ¿te acuerdas cuando fuimos a un restaurante en Sierra Vista? No me acuerdo ni cómo se llama, pero que los llevamos a todos. Sí, algo fuimos, algo así. O creo que íbamos a celebrar el cumpleaños de Nubi, como nunca lo hicimos de la vez pasada, el año pasado. Algo así, sí, para que no se nos juntara con este. ¿En serio? Yo te estoy diciendo, ya sé que algunos de ustedes se ríen y hay gente que se ríe porque ayer Nubia le dije que íbamos a hacer una cena mediterránea y dijo Nubia, todo dice él. Pero la razón que yo digo es para ayudarlos. O sea, para poner ejemplos donde nos podamos relacionar todos. Y, pero algo que he aprendido a sembrar en el reino de Dios y cuando venga la cosecha, saber ser muy cuidadoso, no codo, pero cuidadoso, donde nada más voy a gastar dinero, nada más por gastar. No es ser sabio, ahorita lo voy a demostrar, tengo unos minutos antes de terminar y te va a gustar esto que te voy a decir. Y te lo voy a mostrar con la Biblia amplificada, clásica. ¿Ok? Ahorita lo voy a ver, pero tiene que ver con este ejemplo. Entonces fuimos a comer. Y pues igual yo, para comer carne, tengo carne en mi casa, en el freezer, y comer, y era lo mejor que había ahí para mí, para lo que yo como, un pedazo de carne, un steak o algo así, y un poco de brócoli, pues ahí lo tengo en la casa. Pero era nada más porque teníamos años sin salir, nada más porque mis hijos, especialmente a dos de ellas, a tres tal vez las mujeres, las tengo que lazar y casi jalarlas para decir vamos a salir o algo, en Año Nuevo. Cuando el COVID, ¿se acuerda? Era Año Nuevo, no había. Y le dije, vamos a comer a Sierra Vista. No quiso nadie. Y Nubia y yo sí, los cuatro, no, que nos haga algo mi mami aquí, qué flojera andar saliendo. Nos las llevamos en la carretera, viajando y todo eso. Y luego, vamos a la cara. No, ok. Pero esa vez fuimos a comer y pagamos $170 en el, ¿cómo se llama? Texas Roadhouse. What? Y yo sé alguno, qué codo, un hombre de fe. Espérame. Es que fui a comer lo mismo que tengo en casa, a eso me refiero. Bueno, hay gente que tiene deudas y saca $170 más el tip, acuérdate. No, nunca vas a comer y no dejes un tip. Y menos si vienes aquí a los Estados Unidos, lo clásico mexicano que no deja tip, ¿ves? Qué feo se ve, ni aún en México, donde vayas. Hay gente, de eso vive la gente que, los meseros. La gente que sirve las mesas, como les llamen. Qué callados se quedaron. Mejor no vayas a comer si no vas a dejar un tip. No seas de esa gente, ay, ¿qué me importa, bebé? Bueno, más el tip. Creo que saqué por los seis. Eran diferentes platos, creo que era $29 cada plato. Yo sé, algunos me ven y dicen, ¿qué? Porque esta persona me conoce, me dice, no puedo creer de ti, me dice, o sea, ¿por qué me conoce? No me hace falta nada. Me dice, ¿qué estás refiriendo? No es que estoy refiriendo, lo que estoy diciendo es que hay personas que van a comer cada fin de semana, que porque es domingo, pero tienen deudas. Es pecado porque estás en deudas todavía. Lo que tienes realmente no es tuyo. La casa no es tuya y el carro no es tuyo porque lo estás pagando. Es del banco. Si no, haz una prueba. Deja de pagarlo por un par de meses. Y lo que quiero decir, que si multiplicas eso, nada más yo pagué $170 por cuatro, ¿cuánto dinero pudieras pagar en deudas, tarjetas de crédito o algo? Le voy a decir lo que algunos de ustedes están pensando. Aquí así dice el Señor. No, pero ya los conozco, algunos y algunos. Lo que pasa es que como él es muy aburrido y no sale, no quiere que nosotros salgamos. ¿Ves? No es eso. Yo sé, en México tal vez es más barato comer, pero estoy hablando aquí de los Estados Unidos. Tenemos gobernantes que están endemoniados ahorita, no tienen sabiduría. Estamos orando por ellos. Pero es de locura. Y gente está endeudada. ¿Y sabes qué pasa con esa gente? Dios no te tiene confianza, nunca te va a poder traer más dinero, porque Dios guarde. Hay cristianos que si les das dinero, Dios les diera más dinero, se van al mundo, se van al infierno o terminan muriéndose de glotonería. También que iba a ver. Porque gente no ve esto como una ayuda. Si tú vas con un asesor financiero, aparte de pagarle por la hora que te va a dar, te va a cobrar una buena cantidad de dinero y te va a decir algo parecido a esto. Sí. Está bien, hermana Imelda, ¿sí? Sí, gracias. Con esa sonrisa ya con eso ya. Okay. Vaya Lucas 16, ya. Con esto voy cerrando. Gloria a Dios, gracias Señor. Yo no estoy aquí para decirle qué hacer y qué no hacer, ¿está bien? Ni prohibirles ni no prohibirles, estoy dando un consejo nada más. Porque hay veces, pudiera ser que algunos de ustedes aquí esta noche, o algunos de ustedes que me vean en televisión de noche o de día, o en internet o en la radio, que me oigan, ahorita estén pasando algunas situaciones donde la familia no está completa o unida porque en tiempos pasados tiraron demasiado dinero. Y Dios cumplió. Sus leyes cumplieron. Pero hay veces, hay veces, no sé, yo no vivo con ustedes, pero hay veces entre los cristianos hay maridos necios o mujeres necias. Y necesitamos dejar de ser necios y ser sabios con lo que Dios nos da. All right. Lucas capítulo 16. Luego vamos a entrar a leer toda la parábola, pero ahorita me voy a ir nada más a versículo 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Vamos a explicarlo porque tienes que poner mucha atención a las palabras que dijo el Señor para entender a quién se está refiriendo. All right. Vamos a verlo primero en la versión Reina y Valera y luego lo vamos a ver en la amplificada clásica. ¿Está bien? Okay. Lucas 16, versículo 9. Y yo os digo, nota, ganad amigos por medio de la... Bueno, ¿saben de qué se está tratando la historia? Luego lo voy a continuar en esta área. Está tratando de un mayordomo infiel. ¿Qué es un mayordomo? Uno que administra los bienes de alguien más. Usted y yo aquí en esta tierra somos mayordomo de los que Dios nos ha dado. Somos dueños porque Dios nos los da, pero también somos mayordomos porque tenemos que administrarlo y no tirarlo. Si usted es mayordomo y sabe ser sabio y deja de oír tantas tonterías allá afuera y a veces familia o amistades o que te, ah, qué exagerado, qué simple, que espérame, Dios y usted saben exactamente lo que tienen, hablando finanzas, dinero, en la cuenta del banco o lo que tengan en propiedades, nada más es Dios y usted, la gente no sabe, no ande, no reciba presión de nadie, porque la gente no sabe, la gente es muy suelta de boca y rápido, pues, ay, qué exagerado, no te vas a hacer nada, no esto, hey, ellos no saben, es Dios y usted sabe, dije otra vez, lo que usted tiene, nada más. Lo que usted tiene en propiedades, en dinero, en el banco, lo que sea, es entre Dios y usted, no entre otras personas. ¿Y sabes por qué estamos ya en billones de dólares en deuda en tarjetas de crédito? Porque gente no sabe manejar sus tarjetas de crédito. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, ve esto, ¿se acuerda lo que le dije? Seis tarjetas de crédito y algunas valen bastante. pero no tengo deudas. Por eso dije, Dios tiene que tenerle confianza, porque si yo le dijera, ¿sabe qué? Te voy a dar esta es la que tiene como $10,000, úsala, pero la voy a poner a tu nombre. ¿Sabes qué iba a pasar? Te ibas a endeudar. Porque primero tienes que saber manejar lo que tienes. Para saber manejar lo que tienes, lo primero que un creyente, un discípulo no hace, te voy a decir lo que no hace, no cortas el dar en el reino de Dios. Eso es falta de sabiduría. Pero puedes cortar otras cosas. Pero ¿puede Dios confiar en ti? No ofensa, hermanos, pero alguna vez les dije a algunos de ustedes, vengan un miércoles, les voy a decir cómo salir de deudas rápido. Creo que vinieron un grupo muy pequeño. Y si tú vas con un asesor financiero, te va a cobrar y te va a cobrar por hora y te va a cobrar. Amén. Vino un pequeño grupo un miércoles, y de ese pequeño grupo, no todos hicieron lo que les dije, bueno, pero los que lo hicieron supieron. Ya te dije, lo mío es ayudar a la gente. Digo historias personales a expensas de que algunos me critican o me malentiendan para ayudar a la gente. Es todo, por eso existe esta iglesia y por eso estamos aquí. No es para nada más. Porque iglesias hay muchas. Podría decir nomás una iglesia más, no. Hay un propósito. Ok, vamos a entender bien estas palabras. Ya con esto voy cerrando aquí. Verso 9. Y yo os digo, nota, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Vamos a ir por partes, ¿qué les parece? ¿A qué amigos se está refiriendo? Está refiriendo gente. Ganad gente. ¿Sí? ¿Cómo? Nota, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Vamos por partes. ¿Qué son las riquezas injustas? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al dinero. ¿Por qué es injusto? Si usted trae un billete de $100 ahorita, un billete de 1,000, ¿cuál es la denominación más grande en México en billetes? 1,000 pesos. Si usted trae un billete de 1,000 pesos o un billete de $100, usted no sabe por las manos de quiénes ha pasado ese dinero. Tal vez ha pasado por manos de gente perversa, asesinos o algo. Y ahorita está en sus manos. Por eso le llamó riquezas injustas, hechas por medio de extorsión, robo, etcétera. Pero el dinero va volando, ¿me entiendes? Se va usando, ¿a que sí? ¿Amén? Bueno, note esto. Entonces, ya entiende eso, ¿verdad? Para que cuando estas falten, o sea, las riquezas, note el lenguaje. Cuando estas, ¿hablando de quién? De las riquezas falten. Pero luego mire lo que dice. Os reciban, ¿quién? Ni modo que las riquezas. Ni modo que las riquezas injustas están en el cielo. Está hablando de, os reciban, está hablando la gente. ¿Amén? ¿Qué gente? Los amigos, esos que dice aquí, ganad amigos. ¿Sí? ¿Cuánto lo están entendiendo? Quiero que lo entiendan, porque yo sé que el lenguaje es un poco raro aquí. ¿Sí? Ahora, quédate con el versículo 9, vamos a quedar con el verso 9. Ayúdame en la versión amplificada clásica, por favor. Mire, y os digo, haceos amigos con dinero injusto. Y dinero injusto, ¿cuál es? Las riquezas, el dinero, las posesiones engañosas. Te fijas, donde yo vivo ahorita está en nuestras manos, gloria a Dios. Pero ¿cuántas cosas impías, gente que vivió antes, no se hicieron ahí? Pero cuando está en las manos de un hijo de Dios es santificado. ¿Cuántas cosas no me he enterado ahora que se hacían antes ahí donde vive? No te puedo decir qué, pero nada que tenga que ver con Dios. Amén. A eso se refiere. Pero ahora está en mis manos, gloria a Dios. Y lo usamos para la gloria de Dios. Ese lugar es santo. Otra vez, versículo 9. ¿Están aprendiendo algo? Sí, versículo 9. Haceos amigos con dinero injusto, riquezas, dinero, posesiones engañosas, para que cuando falten, ¿quién nota? Las posesiones, el dinero, las riquezas, ellos, note, a quienes habéis favorecido, ¿quiénes son esos ellos? o sea, los amigos, ¿te fijas? ¿Sí? Los amigos, o sea, la gente, os reciban y os reciban en la eternidad, en las habitaciones y viviendas. En otras palabras, esos amigos son la gente que cuando usted y yo damos en el reino de Dios, almas se están salvando. ¿Ha visto los programas de televisión? El primer anuncio es para recibir al Señor Jesucristo. ¿Será que todos ellos van a ser bendecidos? ¿Todos ellos van a madurar? ¿Todos ellos van a crecer? ¿Todos ellos van a ser discípulos? No. Porque ellos no van, muchos de ellos no van a querer, lo que sea, pero algunos de ellos, pero muchos de ellos van a ser salvos. Tal vez muchos de ellos se mueran antes de tiempo, etcétera, yo no sé. Porque no renuevan su mente con la palabra de Dios, no entienden que es caminar por fe, lo que sea. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero se van a ir al cielo y usted y yo somos responsables de eso. O sea, usted y yo con lo que damos. Por eso dijo, gana amigos, gana gente. Y esos gentes te van a recibir. Cuando usted y yo entremos al cielo, esa gente nos va a recibir, va a decir, por lo que diste, porque fuiste buen mayordomo y pudiste dar en el reino de Dios. Amén. ¿Lo puedes ver? Pero necesitamos ser buenos mayordomos. Nota. También en lo más es fiel. Ok, ¿dónde estoy? Versículo 9. Para que cuando estas faltas, vamos a leer en la versión Reina y Valera, porque es la que normalmente leen. Ahora le van a entender a que sí. Otra vez, una vez más, versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, las riquezas injustas, os reciban, ¿quién? La gente te reciba a usted en las moradas eternas. Os reciban, ¿quién? La gente. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lo vio ahorita con Elías y con la viuda. En lo poco fueron fiel, el Señor fue trayendo bendición a su vida. Amén. En lo que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso te digo, dale a alguien dinero que sea infiel, que no crea en el dar. No estamos obligando a nadie, pero estamos hablando de creer, que sea generoso. En otras palabras, dale dinero a un generoso, se va a hacer más generoso. Dale un dinero a una persona que no crea en nada de esto, ni por agradecimiento va a reconocer que es Dios, ni siquiera va a decir voy a dar un diezmo de esto o algo. No lo van a hacer. Y si alguien le dice, no, sí, no, yo, ¿a quién le cree más? ¿A la gente o al Señor Jesús? Yo le creo más al Señor Jesús. ¿Sí? Ayúdame con la amplificada clásica, por favor, versículo 10. Nota, el que es fiel en lo muy poco, cosas, estamos hablando de cosas o dinero, ¿sí? En todas las cosas, ¿cuándo entra? Cosas. ¿Qué te parece llegar temprano? ¿Es cosas que no? Cumplir tu palabra. ¿Es algo? ¿Son cosas que no? Aparte de dinero. ¿Alguien dígame? Amén, amén. ¿Sí? Orar, ¿qué te parece? Usar lo que tenemos, usar nuestra fe, usar dominio propio, usar todo lo que Dios nos ha dado para quitar circunstancias, que el trabajo ese, bueno, cambia de trabajo o créele a Dios por un negocio propio. Tienes que ser buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. No nomás dinero, te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado fe, te ha enseñado con la palabra. Pero ¿qué pasa? Llega un conformismo. Eso es ser infiel. No nomás en dinero, aplícalo en todas las cosas. Okay. También en lo mucho es fiel, el que es fiel en lo muy poco, en cosas, en tiempo, etcétera, dinero, también en lo mucho es fiel. Y el que es deshonesto e injusto en lo muy poco, en cosas, también en lo más es deshonesto e injusto. Tú dale a una persona un trabajo, págale poco por mientras que va empezando, lo que sea, esa persona va a llegar tarde, va a hacer esto, el otro, va a hacer el trabajo mal, ya lo que quiero es irme, ya terminar y rápido, etcétera. Y luego a esa persona, nada más por misericordia, dale más, ponlo en otra posición, dale más dinero, lo vas a ver que va a actuar igual. Amén. Pero nosotros no habéis aprendido hacia Cristo, dijo Pablo. Amén. Gloria a Dios. ¿Listos? Póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Vamos a orar. Y creo que la palabra cayó en buen campo. Sea fiel en lo que usted tiene. Sea fiel en lo que Dios, en todo lo que Dios nos ha dado. Gracias te damos, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Señor, te alabamos y te damos la gloria y la honra. Padre, gracias por cada persona que fue expuesto a la palabra de Dios. Gracias por cada persona que oyó la palabra. Gracias que tú traes convicción a sus espíritus, tú traes convicción. Y tú estás hablando a su corazón, Señor. Porque cada persona es entre ellos y es entre ellos y tú. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo en ellos, que los convence, los enseña, les revela. Aleluya. Y gracias por tu verdad. Porque somos hijos agradecidos. Somos hijos que queremos ser agradecidos y que caminamos en agradecimiento. Y no hay cosa más grande que el agradecimiento que es motivado por el amor de Dios. Te damos gloria, Padre, porque tú nos instruyes, nos enseñas, nos hablas día a día con tu palabra. Te alabamos por ello. Te damos gracias. Te damos el honor porque tú eres bueno. Eres bueno para siempre es tu misericordia. Por las llagas de Jesús hemos sido curados. Tu palabra dice, envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Maldigo toda obra perversa del diablo. Hablo nuestro cuerpo sano. Hablo sanidad. Y te doy gracias. Gracias por lo que nos has dado. Gracias que nos has dado sanidad en Jesús. Gracias por el Espíritu Santo en nosotros. Gracias por la autoridad de Jesucristo en el nombre de Jesús. Gracias por esa autoridad que hay en el nombre de Jesús. Gracias por el favor de Dios. Gracias por todo lo que tenemos. Podemos ser fieles en lo que tenemos y en lo que somos. Te damos el honor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la exaltación. En el nombre del Señor Jesucristo. Creemos que estamos sanos. Ninguna arma forjada en nuestra contra prospera. Y declaramos el poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Ahora oiga del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a hablar, le va a traer convicción. Y todas estas palabras que se hablaron es cómo las aplico ahora en mi vida. Porque cada uno de ustedes tiene una vida diferente. ¿A que sí? Cada uno es una vida diferente, problemas diferentes, cosas diferentes. Amén. Gloria a Dios. Confíe en la voz del Señor dentro de usted. Amén.
Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Proclamamos tu poderoso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte por amor, por tu llaga sanó.
Y protección divina y ángeles a su alrededor y los acompañan a donde quiera que van en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, sigan disfrutando de la bondad y del amor del Señor Jesucristo. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.